1-22-0870 y mensajes escritos por WhatsApp al 116-584-0870. Eduardo.
Bueno, Gabriel Catopodis tiene una extensa carrera política, pese a que luce joven, tiene una extensa carrera. Fue 2 veces intendente de San Martín antes de ser militante y dirigente de distintos sectores. Y desde el 10 de diciembre, desde que asumió Alberto Fernández, 10 de diciembre de 2019, es ministro de Obras Públicas. Catopodis, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Eduardo Anguita, Mariano Grandi y Mariel Cosetti, los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Eduardo? A todos en la mesa. ¿Cómo están? Muy bien.
Buen día.
Hay una cosa que yo quiero resaltar antes de entrar en los temas candentes de actualidad. Usted, además de haber estudiado Derecho en la UBA, después hizo estudios de posgrado a la par que desarrollaba la actividad política, tanto en Flaxo como en la UBA, para capacitarse en la gestión pública, gestión que llevó a cabo en el municipio de San Martín y que ahora le toca en la Nación. ¿Cuál es la importancia que le da a un dirigente político tener más rigor, más formación, más espesura académica?
Bueno, me parece que en general todos los que tenemos y abrazamos la política y la responsabilidad pública tenemos que tener siempre muy en claro que la formación, que la capacitación, que poder entender los contextos en los que vamos desarrollando esas políticas públicas son fundamentales. Nunca las decisiones se pueden tomar en un escritorio, nunca las políticas se pueden organizar solamente sobre una base técnica. Y siempre me pareció que, bueno, la militancia territorial, el trabajo territorial, que yo lo hice durante muchos años militando en barrios populares, en barrios pobres de la provincia de Buenos Aires, después me tocó, como bien vos decías, Eduardo, conducir los destinos de San Martín, también acompañar a Felipe Solá cuando él fue gobernador en la provincia de Buenos Aires como subsecretario. Pero bueno, esa mezcla, esa combinación de militancia territorial, de compromiso con la política o vocación por la política, pero también de formación y de poder incorporar, bueno, todo lo que tiene que ver con los desafíos de la gestión pública, me parece que a mí por lo menos me marcaron mucho.
Antes de ir a los temas de fondo que tenía para hablar con usted, se me cruzó por la cabeza, en San Martín está el padre Pepe Di Paola, alguien que usted conoce muy bien y que en su momento estaba en la 2124, en la iglesia de la Virgen de Cacupé, y precisamente por las amenazas de los narcos se tuvo que ir a Santiago del Estero, donde Mariel Cosetti hizo radio muchísimos años, y después fue allí a San Martín. Usted lo trató bastante y sigue siendo una figura importantísima, sobre todo en esta época de pandemia, una figura como la del padre Pepe, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, Pepe y muchos curas que están en los barrios en la provincia de Buenos Aires, acá en San Martín. Ahora en un ratito me estoy yendo a las fiestas patronales a uno de esos barrios, al barrio 8 de Mayo, la fiesta patronal de San Roque, pero bueno, son los curas que están los 365 días del año, muy cerca de sus comunidades, que tuvieron un rol fundamental en la pandemia. Pepe realmente fue un líder importante en ese momento tan difícil, donde no sabíamos además, Eduardo, si el conurbano explotaba o no explotaba. Siempre decimos que el conurbano entró en la pandemia ya en crisis, ya entró muy, muy apretado, ¿no? Venía muy de atrás, viene muy de atrás, con muchas necesidades. Y cuando vimos lo que estaba pasando en el mundo, la primera pregunta que nos hicimos todos es qué iba a pasar en la provincia de Buenos Aires, en los barrios del conurbano. Y bueno, fue la tarea de los curas, fue la tarea de los intendentes, fue la tarea del gobierno nacional y de muchísimos militantes anónimos, sociales anónimos que hicieron posible que hayamos atravesado esa tremenda crisis, que hoy estemos de pie y que hoy estemos en cada barrio, bueno, proyectando para adelante todo lo que falta.
Catopodis, vuelvo a esta cuestión que yo le planteaba entre la militancia política, la militancia territorial y la sólida formación para los destinos de la gestión. Cuando alguien entre, si es que lo quiere hacer, a la página web del Ministerio de Obras Públicas, se va a encontrar con todas las obras detalladas y con los mecanismos de control de gestión. Por eso mencionaba yo lo de la formación académica, que obviamente no es solamente suya, sino de todo un equipo de gestión. Se ha dicho siempre que la obra pública es el lugar donde se hace caja en la política, ¿no? Sin embargo, hoy cualquier ciudadano puede entrar y ver cómo se lleva a cabo una licitación y que la obra pública no es solamente la mega obra pública, sino son los cientos de obras públicas que el Ministerio de la Nación tiene conveniados con municipios y provincias y que muchos van precisamente a comunidades vulnerables.
Cuando llegamos al Ministerio el 10 de diciembre, cuando nos convocó el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, había 318 obras en el Ministerio, de las cuales el 70% estaban paralizadas por falta de pago, absolutamente interrumpidas. Nosotros reactivamos esas obras y hoy tenemos 3.000 obras, poco más de 3.000 obras en todo el país. Ese mapa de inversiones que vos, Eduardo, mencionás, bueno, fue la creación del observatorio de transparencia y de políticas de obra pública en el Ministerio, con Poder Ciudadano, con CIPE, con todas las universidades nacionales. Lo hicimos apenas llegamos, fue la primera decisión. Queríamos poner claramente en clave de transparencia, pero fundamentalmente de control social, de participación, porque no es solo la transparencia, sino también es que cada vecino, cada comunidad nos puedan ir marcando si esas obras se están ejecutando o no se están ejecutando, con qué problemas se pueden estar ejecutando y, por supuesto, que esa participación nos ayude a mejorar la calidad y las prioridades en nuestros ministerios. Hoy, claramente, nosotros tenemos un reto, un rumbo muy claro. Dejamos atrás la pandemia, construimos salud pública en estos 2 años de una manera priorizada, porque construimos hospitales, sumamos más de 4.500 camas en la pandemia, construyendo, ampliando centros de salud en todo el país, construyendo 30 hospitales modulares en la Argentina, pero hoy estamos claramente empujando un plan de infraestructura y de obra pública que tiene que ver con las condiciones que necesita la Argentina para el desarrollo. ¿Cuáles son las obras que de alguna manera tenemos que ir planteando y llevando adelante a la salida de esta pandemia, ya no solamente para cuidar la vida, que lo seguiremos haciendo, sino fundamentalmente para desarrollar y generar trabajo, ¿no? Mover esa rueda de la economía. Y no hay dudas de que la obra pública es un gran redistribuidor social, no hay dudas de que la obra pública, además, en el peronismo tiene una marca. El peronismo se reconoce en las grandes obras y son esas grandes obras las que también, cuando uno las define, definen qué tipo de desarrollo queremos integrar, cómo queremos integrar el territorio, cómo queremos que de manera mucho más inclusiva se vaya poniendo en marcha la economía. Vamos a crecer 2 años consecutivos en la Argentina, tanto en el 2021 como en el 2022, algo que no ocurre desde hace muchísimos años. Nosotros tenemos expectativas de que eso se pueda ir consolidando. Ahora necesitamos que ese crecimiento se transforme en trabajo digno, en salario digno y fundamentalmente en el desarrollo equitativo, integral de todas las regiones de nuestro país. Para eso la obra pública.
Catopodis, yo diría que la Argentina está en una situación de una encrucijada, posiblemente uno también podría decir en un escenario de crisis, pero me tomo de algo que usted decía recién respecto de los mecanismos de transparencia, convocando a organizaciones como CIPEC y Poder Ciudadano. Cualquiera que haga una lectura política de CIPEC no la va a situar a CIPEC precisamente del lado de las simpatías hacia el presidente y la vicepresidenta. Sin embargo, es gente que tiene sólida formación académica, que tiene currículas como para decir, bueno, a la hora de hacer control de gestión, CIPEC ayuda. Pero me gustaría su lectura política en un momento en el cual la oposición de Juntos logró en las legislativas, si bien el Frente de Todos remontó de una manera extraordinaria de las PASO a las legislativas, en el municipio de San Martín lograron un avance importantísimo, esto seguramente usted lo alentará mucho, Pero bueno, estamos en una situación donde el plan plurianual del cual habla el presidente Alberto Fernández requiere de consensos. La posibilidad de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario requiere de consensos. Y estos consensos se dan con personas que no piensan igual que usted o que el presidente, sino precisamente son consensos que se tienen que lograr en la diversidad. Me gustaría su reflexión.
Sí, siempre aspiramos desde el primer día a tener una oposición más razonable, ¿no? Una oposición que no esté buscando todos los días a ver qué barbaridad más grande dicen en los medios para ganar algún titular. Y me parece que en eso la oposición tiene también la responsabilidad de asumir esta etapa y este tiempo por varios motivos. Eduardo, el 2022 es el año donde no vamos a tener pandemia, donde no vamos a tener elecciones y donde no vamos a tener recesión. Es el año definitivamente donde nosotros tenemos que poder poner en marcha, estamos seguros que se inicia y que se está iniciando una nueva etapa. Y es el presidente de la Nación el que marca todos los días que hay que cuidar la esperanza de la gente, hay que cuidarla del desencanto. La gente viene de meses muy duros y es a la política a la que le toca ahora poder conducir este proceso. Y cuando decimos la política, por supuesto, decimos a todos los sectores. Ahora, no nos vamos a sentar a dialogar para consolidar un programa de ajuste. Nosotros estamos seguros que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que servir para hacer más, no para hacer menos. Tiene que servir para que haya más obra pública, no menos obra pública. Tenemos que llegar a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero garantizando las condiciones para que primero se generen el millón de puestos de trabajo que necesita crear la Argentina, para que primero pongamos en marcha y abramos las 25.000, 30.000 pymes que necesita el conurbano, para que primero podamos avanzar en estas obras que son tan importantes para que llegue el agua y la cloaca a los millones de argentinos que no tienen esos servicios tan, tan básicos. 8 millones de argentinos no tienen agua, 20 millones de argentinos no tienen cloaca. Allí hay una prioridad que tiene que estar fuera de cualquier agenda electoral y de coyuntura. Así que vamos a convocar a la oposición a que también se hagan cargo de un endeudamiento que ellos generaron y que no está ni en puentes, ni en hospitales, ni en rutas. No sabemos dónde está y queremos que ellos que generaron ese problema también se sienten a acompañar al gobierno en una solución que sea seria y que pueda ser definitivamente en función de los intereses de nuestro país. ¿Cuál es el mejor acuerdo que necesitan los argentinos? Es la pregunta que se hace el presidente y por eso no acordamos con el Fondo Monetario en 5 minutos.
Catopodis, el Consejo Económico Social que se creó desde el primer momento y que Gustavo Vélez conduce, tiene en este momento la posibilidad de hablar con dirigentes sindicales, con empresarios y también con sectores opositores. Usted está cerca del presidente, cerca de Vélez. ¿Qué percepción tiene respecto de esta situación? Como usted dice, nos espera un fin de año y un 2022 donde no hay agenda electoral, hay agenda de gestión. ¿Qué posibilidades hay de que, así como los sectores sindicales respaldaron sin duda en la plaza del 17 de noviembre la gestión del presidente y la vicepresidenta, qué posibilidades hay de que los sectores de la oposición en este momento den señales de que esto que usted dice es posible, que no se aferren a decir arreglamos en 5 minutos, como dijo un expresidente, pero indudablemente hay matices diferenciales también en esta oposición? ¿Cómo lo ve?
Bueno, tenemos que ir encontrando esos actores de la oposición, seguramente los gobernadores puedan tener mayor vocación para entender la agenda que tenemos por delante. Hasta acá la oposición realmente ha actuado de una manera muy, muy, muy uniforme, bajo la conducción y el liderazgo de Mauricio Macri, votando siempre de la misma manera en el Congreso, movilizándose por las mismas consignas en la calle, siempre generando realmente un clima de mucha angustia y de mucho desánimo en la sociedad. Bueno, nosotros vamos a seguir planteando que los desafíos que tiene la Argentina hacia adelante exigen de mayores niveles de entendimiento, de mayores niveles de diálogo. A mí me toca gobernar y administrar el Ministerio de Obra Pública. No hay intendente de la oposición, no hay gobernador de la oposición que no pueda dar cuenta de la cantidad de obras de infraestructura que se están llevando adelante. Y eso lo destaco no como un mérito, sino como bueno, una manera con la que nosotros entendemos tenemos que ir construyendo la agenda hacia adelante, de vuelta con la certeza muy, muy, muy clara de que la sociedad nos está mirando. Nadie ganó las elecciones, Eduardo, por el 70% de los votos. No hay más de esos resultados estrondosos que se resuelven en los primeros 15 minutos del día de la votación. Todo está más peleado, todo está más repartido, todo está más equilibrado, y eso definitivamente en el Congreso particularmente nos va a obligar a todos a encontrar acuerdos.
Mariano Grandi tiene una pregunta, pero un comentario. Yo hice estos días todos los números de cómo quedan las cámaras, ¿no? Y uno piensa en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos pasa de 120 a 118 miembros, mientras que Juntos pasa de 115 a 116. Y esto significa un Congreso donde va a haber dos fuerzas que tienen la mayoría, pero que van a tener que encontrar puntos en común, y que si no encuentran puntos en común, será el Ejecutivo el que tenga que recurrir a mecanismos. Yo no he escuchado una sola queja en relación al ministerio que usted dirige, Catopodis. No encontré una sola queja, ni el gobernador de Mendoza, ni el de Corrientes, ni el de Jujuy, de que usted no manda los fondos porque se tratan de provincias administradas por el radicalismo o por Juntos. Es decir, uno entra en la página y se da cuenta que el funcionamiento tiene que ver con una política de Estado y no con una política de partido. Me gustaría que esto usted lo confirme o lo desmienta, porque tiene que ver con la predisposición a que el diálogo sea un diálogo fecundo.
Y tiene que ver también con que la gente no está mirando a ver quién licita la obra, quién corta la cinta. La gente lo que necesita es que las obras se hagan. Yo me estoy yendo a Jujuy, al norte de la provincia de la Argentina, en la próxima semana para inaugurar obras en Humahuaca, en Pumamarca y en varias de esas localidades. Y por supuesto que podría mencionar en cada provincia de la oposición, con cada intendente de la oposición, obras muy, pero muy importantes, la Ruta 40 o la variante Palmira en Mendoza, o la Ruta 34 en Jujuy, o la Ruta 22 en Neuquén, o el Hospital Norpatagónico en Neuquén, o la circunvalación en la ciudad de Corrientes. Bueno, en cada una de las provincias, sin hablar en los municipios del conurbano, 3 de Febrero, Lanús, Vicente López, bueno, la verdad que nosotros estamos convencidos de cómo tenemos que administrar la cosa pública, el dinero público, con transparencia y fundamentalmente garantizando que podamos achicar una brecha en la Argentina que es profunda, ¿no? La pandemia puso al descubierto una serie de inequidades que conocíamos, pero que claramente se pusieron mucho más en evidencia, y nosotros tenemos que trabajar todos los días para poder cerrar esa brecha. Estamos construyendo 300 jardines maternales de 45 días a 4 años en los lugares más pobres de la Argentina. Estamos haciendo obras con todos los curas villeros de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y de distintos lugares del país, para mejorar también las condiciones. A eso se suma el programa Mi Pieza de Juanchi Zabaleta, los planes de vivienda de Jorge Ferraresi. No hay dudas de que la obra pública, que viene siendo un motor, que viene siendo una palanca importante, va a ser un eje fundamental para estos 2 años que vienen.
Mariano.
Sí, ministro Mariano Grandi, justamente usted lo menciona, el plan de viviendas de Jorge Ferraresi. Sé que no es su área específica, usted está en las obras públicas, y quería preguntarle respecto a esta segunda etapa que se abre en el gobierno de Alberto Fernández, el tema, el grave problema que es la vivienda en la Argentina. Bueno, yo soy inquilino, pero hay muchísima gente en esa situación, y no solamente para las clases más bajas, sino también para la clase media, ¿no? El fracaso que fue los créditos UBA, por ejemplo, y quería saber si había, más allá de los planes de vivienda, alguna decisión respecto de llevar más créditos hipotecarios a la gente, clase de menos recursos, también clase media.
Bueno, ha sido una prioridad del gobierno, se creó el Ministerio de Hábitat, hoy lo está conduciendo Jorge Ferraresi, todos los días hay un avance en la ejecución que va permitiendo Da respuesta a un universo de aproximadamente 3 millones de argentinos que están en una situación muy crítica de vivienda y es una tarea que requiere múltiples herramientas. En algunos casos es lote con servicio, es poder construir suelo urbano donde no lo hay. La Argentina tiene tierra y tiene que transformar esa tierra y ese suelo en suelo urbano con servicios para poder desarrollar planes de vivienda. En otros casos es la posibilidad de acceder al crédito para la ampliación de las viviendas. Bueno, me parece que hay sin duda en la agenda del gobierno y del Ministerio de Hábitat prioridades muy claras, también respondiendo a las realidades regionales en cada país. No son planes, no son herramientas, no son programas que se definan y se desarrollen en el escritorio, en una oficina en la Ciudad de Buenos Aires. En el caso nuestro, los 2.300 municipios tienen obra pública o están teniendo proyectos para tener obra pública. Nos quedan apenas 400, 500 municipios, que son los más pequeños apenas y que representan el 3% de la población en la Argentina. Y bueno, y mi visita a Jujuy la semana que viene tiene que ver con eso, con llegar a los últimos 400 municipios para que en todo el país haya obras de agua, obras de cloaca, obras de cordón cuneta. Por supuesto que no es todo lo que quisiéramos, por supuesto que la Argentina viene con una deuda muy grande, ¿no? Con una brecha muy grande, pero bueno, hay una agenda que si nosotros la podemos consolidar, sin duda que va a permitir seguir mejorando, y además es el sector de la construcción el que genera trabajo. Cada vez que hablamos de obra pública estamos hablando de trabajo directo, de trabajo indirecto, de un corralón, de una cooperativa, de compañeros que no tenían trabajo. Yo creo, Eduardo, Mariano, que el trabajo tiene que ser el umbral, la mira donde tenemos que poner todo el esfuerzo los próximos 2 años. Y nos tienen que medir por eso, tienen que medir al gobierno de Alberto Fernández en la capacidad que tengamos de generar trabajo. Esa es la principal prioridad. Todas las acciones del gobierno están y van a estar dirigidas a poder mejorar la situación. El crecimiento y la recuperación de la economía es clara. Hay señales muy claras de recuperación, lo dicen todos los indicadores. Necesitamos que esa recuperación llegue a la vida cotidiana de la gente, que sea palpable, que sea vivenciable, que lo puedan sentir aquellos cuando hacen las cuentas a fin de mes o en el grupo familiar, para que alguno que no tenía trabajo en ese grupo haya podido acceder a un puesto de trabajo de calidad, registrado. Me parece que ese es el camino y allí vamos a poner todo nuestro esfuerzo.
Catopodis, 2 últimas preguntas. Una tiene que ver con el aumento de los precios de los materiales de construcción, porque indudablemente el aumento salarial de este último tiempo de los trabajadores de la construcción no es la incidencia principal en los costos del metro cuadrado de la construcción. Entonces, ¿a qué se debe? Si esto es una burbuja, si esto tiene que ver con las expectativas de recuperación económica vinculada a ciertos sectores que dicen, bueno, así como en la carne, en este fin de semana hubo que congelar los precios de la carne para tratar de bajar las expectativas de estos sectores, ¿qué está pasando en el rubro de la construcción?
Tuvimos situaciones, Eduardo, coyunturales a la salida de la pandemia, porque muchos de los insumos estaban escaseando. Y el rebote fue rápido, la recuperación del sector de la construcción fue muy importante en poco tiempo y eso generó un cuello de botella que justificó en algún momento o el faltante de algunos insumos o la variación de precios. Ahora, hoy la realidad es que no hay ningún motivo, no hay ningún elemento que justifique ningún tipo de aumento, de incremento exponencial, ninguna inercia inflacionaria que golpee justamente un momento de recuperación de la construcción, de la obra pública, de la obra privada. Así que estamos trabajando, lo hicimos ya en todo este tiempo con el Ministerio de Producción, ahora lo estamos haciendo con Roberto Feletti, ver de qué manera, sobre también la base de un tablero de indicadores de seguimiento de los precios y de los costos región por región, no es lo mismo una provincia que otra, y también entendiendo que son siempre en estos sectores, sectores muy concentrados, son apenas 20 jugadores lo que definen en gran medida los 80 o los 100 insumos más importantes del sector de la construcción. Así que vamos a seguir trabajando. Nosotros creemos que es a partir de acuerdos, es a partir de consensos sectoriales los que tienen que ir definiendo ese horizonte, pero también desde la decisión del Estado de hacer cumplir y garantizar que realmente no haya actitudes mezquinas.
La última, Catopodis, tiene que ver con un escenario probable. La palabra probable en política siempre hay que tomarla como posible, pero un escenario probable es que en los próximos meses la Argentina cierre un acuerdo con el FMI. La pregunta es, ¿la obra pública, si se cierra un acuerdo con el FMI, más allá de todas las dificultades y tensiones que significarán estos diálogos hasta firmar, si se cierra un acuerdo con el FMI, la obra pública va a seguir al mismo ritmo o podría verse más estimulada y con posibilidades de crecer más y, en consecuencia, con mayor producción y mayor trabajo?
Nosotros estamos trabajando para llegar al piso de mayores niveles de desarrollo de la construcción y de la obra pública y de puestos de trabajo, que fue en el 2014 y 2015 con 430.000 puestos de trabajo. Hoy tenemos 360.000, venimos de muy atrás recuperándonos mes a mes, son casi 15 meses consecutivos de recuperación del sector de la construcción. La obra pública representa 200.000 de esos 360.000 puestos de trabajo, y hemos pasado del 1.1 del PBI en el 2019, el último presupuesto del gobierno anterior, a 2.2 este año y a 2.4 el año que viene. 2.7 del PBI fue lo que dejó el kirchnerismo allá en el 2015 cuando dejamos el gobierno. Así que hay una decisión del presidente de la Nación y acordada con el ministro de Economía de reforzar y fortalecer y seguir trabajando para llegar a ese nivel de inversión que es tan importante, porque hasta tanto el conjunto de la economía se recupera, es la obra pública, es el Estado el que puede mover la economía, puede empujar la economía, que además permite, como todos sabemos, una fuerte movilidad de la mayoría de los sectores asociados a la construcción en esa cadena que significa la obra pública y la obra privada. Así que tenemos el convencimiento de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cualquier decisión en ese sentido, no va a condicionar el desarrollo, el crecimiento, la recuperación que la Argentina viene marcando y que tiene que seguir acentuando, y donde la construcción y la obra pública vienen siendo fundamental.
Muchísimas gracias, Catopodis, y que tenga muy buen domingo.
Gracias, Eduardo, y a todos un abrazo grande.
El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Yo pongo énfasis en esta cuestión que le decía al principio de la capacitación que tiene que tener un dirigente político en lo que es la administración y la gestión pública, porque claro, uno dice, el ministro de Obras Públicas trabaja con presupuestos públicos destinados a actividades que son muy sensibles para la sociedad, que multiplican el trabajo, que encadenan la actividad pública con la actividad privada, y la transparencia se hace no solamente poniendo el Excel, sino convocando a quienes quieren controlar, a veces porque tienen la formación académica y a veces porque también tienen el interés político de tener un color diferente y decir, bueno, yo te quiero controlar porque soy distinto a vos. Bueno, precisamente de eso se trata el juego de la democracia. Por eso yo resaltaba al principio, Mariano, Mariel, lo que ha hecho Catopodis es, bueno, Catopodis no por él, sino como parte de una gestión, decir, bueno, esto tiene que respirar para todos, para propios y ajenos. Y por eso la semana que viene viaja a Jujuy, una provincia administrada por un gobernador radical.